¿Sabía qué? Dudas sobre judaísmo, por Alberto Benoliel.
Hola, muy buenas. Otra vez con ustedes Alberto Benoliel para entreteneros algunos minutos con un tema que es los judíos conversos y sus condiciones después de su conversión. Es cosa archisabida que los judíos han sido siempre presionados para convertirse al cristianismo por unas razones o al islam por otras. Lo que aquí nos interesa es la conversión al cristianismo en Europa en varias épocas desde la Edad Media. La fe cristiana necesita que el judío se convierta por varias razones. Para demostrar que la creencia en Cristo es la verdadera, que no se propague su propia fe, su propia ley judía, y sobre todo porque es un deber no dejar que un alma muera sin bautismo, como el judío, por ejemplo. De ahí la presión constante para obtener la conversión por las buenas o por las malas. Aunque varios papas hayan prohibido expresamente la coacción en varias épocas, esta práctica ha sido una constante en toda Europa. Dice Inocencio III en la bula Sicut Judeis: no se puede creer que aquel que se vea arrastrado al bautismo contra su voluntad pueda tener fe, por lo que le damos, ante la coacción, la protección de nuestro escudo. La fecha de 1096 queda marcada a fuego en la memoria cuando comenzó la primera cruzada, con las persecuciones y matanzas a manos de los cruzados en su andar hacia Jerusalén. El cuarto concilio de Latrán, en 1215, marca otro hito. Allí aprietan las clavijas a la vida del judío en Europa. Leyes sobre el vestir, sobre llevar distintivo, sobre oficios permitidos o no, etc. Después de un periodo particularmente difícil, en 1290 se les expulsa de Inglaterra. En Francia será en 1306. En Italia y Alemania hay expulsiones locales. Se les acusa de profanación de hostias, de crimen ritual, o sea, matar a un niño para utilizar su sangre para la confección del pan ácimo. Se les acusa de envenenar pozos, etcétera, etcétera, etcétera. El final de la Edad Media trae un empeoramiento a la situación. Por la mala economía occidental, las crisis sociales o religiosas, y para colmo, una epidemia de peste en 1448, la famosa peste negra, por la que culpan a, cómo no, a los judíos. De nada sirve que el Papa Clemente VI los defienda y clame que los judíos sufren y mueren como los demás, pero ya para entonces comunidades judías enteras han desaparecido entre la enfermedad y las matanzas. En España, 1391, año nefasto en toda la península para los judíos, marca el comienzo del declive que nos llevará en 1492 a la expulsión total. Y sin embargo, faltaría la verdad histórica si no mencionase que la época de Alfonso X el Sabio fue fecunda en traducciones e intercambios por el clima distendido y una actitud positiva del soberano, como tampoco olvidamos a Jaime I durante su reino. No voy a hacer un curso de historia sobre 1391, aunque merecería hacerse, pero hablemos de los vivos, pues los muertos muertos están, y expliquemos la expulsión de los judíos por los reyes católicos. Hemos dicho que, al principio, se buscaba la conversión del judío, y de hecho, muchos se convirtieron para no sufrir el martirio diario de ser discriminado, vilipendiado, perseguido o acusado injustamente. Otros se convirtieron convencidos de la verdad de Cristo. Los reyes católicos pretenden unificar sus reinos a través de la religión. expulsando a los que no son cristianos. Empieza con los judíos y termina con los musulmanes, sin tener en consideración el papel de primera importancia que jugaban los primeros en la vida urbana y los segundos en la vida rural. Lo que siempre me ha parecido impresentable es que se obligue a alguien a convertirse, que se le exijan fe y devoción y que ni siquiera se intente cambiar el modo de vida, el hábitat de este neófito para cortar las relaciones o amistades de estos judíos recién convertidos. Dejará de ser que este neófito, de regreso de la iglesia, vuelve a su casa, con su mujer y sus hijos, sus familiares, sus vecinos, y sigue viviendo en la misma casa, en la misma calle y en el mismo barrio. ¿Cómo puede esta persona, aunque quiera, destejer este enjambre de relaciones sin alejarse de ese entorno con sus costumbres, sus dichos, en una palabra, su modo de vida? No, nadie se preocupó de ello. Y sin embargo, se les llamaba marranos, se les exigía que supieran el catecismo. ¿Quién se lo iba a enseñar y cuándo, si apenas tenía tiempo de ganarse unos pocos cuartos para ir comiendo? Y cómo no, era fácil acusarles de judaizar si ponían un mantel blanco para comer una noche de viernes. Así es como llegamos al edicto de expulsión. Los judíos tenían 3 meses para convertirse y diluirse en la sociedad que los aceptaba con sospechas y desprecio, o el camino del exilio. Obvio es decir que no se podían llevar ningún bien, ni oro, ni plata, ni piedras. Tan solo les quedaba vender a precios irrisorios sus bienes y obtener, a través de banqueros italianos, unos pagarés a cobrar en el exilio. Sin embargo, los que habían emigrado, si querían volver, podían hacerlo, mediante un acta de conversión en el paso fronterizo, y asimismo recuperar por el mismo dinero recibido los bienes vendidos a bajo precio en el momento de su partida. Asimismo, los que tenían deudas pendientes por cobrar podían hacerlo, siempre que no se tratara de usura, lo que nos indica que el decreto de expulsión solo tenía por finalidad la erradicación del judaísmo y no la expulsión de los judíos. A los que volvía se les llamaban retornados o retornizos, en sentido peyorativo. Según un estudio de don Gonzalo Viñuales Ferreiro, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a la diócesis de Toledo volvieron 87 personas, 26 en Guadalajara solo, de las que 42 reclamaron y obtuvieron devolución de sus bienes. Huelga decir la tensión provocada por estas restituciones. Los que tuvieron que devolver bienes de judíos intentaron crear un clima de hostilidad y odio, pero es de justicia subrayar que los reyes se mantuvieron firmes en la defensa de los retornizos, dando órdenes muy concretas en el mantenimiento del orden. El 26 de marzo de 1495, los reyes católicos tienen que ordenar a los alcaldes de la villa, a petición de los nuevamente convertidos a la Santa Fe Católica, para que controlen a algunas personas de esta dicha villa, que a fin de poner escándalo en el pueblo, para que los roben y los maten. Y sigue añadiendo, que no sean ultrajados, y otros sí, mandamos que no consintades que, de aquí en adelante, los llamen judíos ni tornadizos, solas penas que de nuestra parte pusiéredes. Otros nunca regresaron de Portugal, y otros muchos fueron procesados por la Inquisición en un lustro de intensa actividad. Para terminar, paso a reproducir un párrafo del estudio arriba mencionado, coincidiendo con lo que exponía anteriormente y donde dice: Resulta obvio que la gran mayoría de ellos, que habían marchado de Castilla como judíos, desconocían los rudimentos de la fe católica, pues no habían tenido tiempo ni ocasión de aprender los preceptos básicos del cristianismo, sacramento, oraciones y plegarias o actitud durante la Eucaristía. Sin una catequesis continua y con una fuerte raigambre de sus tradiciones de marcado origen hebreo, la Inquisición pudo acusar con facilidad a muchos de los retornados, aún más si cabe, cuando la ignorancia del Padre Nuestro o del Ave María se consideraban algunos signos inequívocos de apostasía.